FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Nathan Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras alrededor del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy continuamos ya con nuestra serie sobre teología bíblica que habíamos estado desarrollando el año pasado con mi buen amigo Aaron Gibson, que nos está acompañando hoy nuevamente. Bienvenido, Aaron.
Gracias, Nathan. Gracias.
Y vamos a continuar hablando de este tema tan importante que una vez que lo entiendes, una vez que puedes ver estos temas a lo largo de toda la Biblia, pues se vuelve un solo libro y con un solo mensaje. Y ya hemos hablado acerca del reino de Dios, de la simiente de la mujer, de muchos temas así que vas a ver desde Génesis cómo se van desarrollando y cómo nos van mostrando el Evangelio desde el principio y nos van pintando un cuadro que podemos entender a lo largo de todas las escrituras. ¿Por qué es la Biblia un libro tan grande, tan largo? Bueno, esta es la razón.
Sí.
Tenemos estos cuadros que nos pinta la Biblia para entender el propósito que Dios tiene en esta revelación a lo largo de la historia, de lo que Él quiere hacer en Jesucristo. Así que hoy, Aarón, vamos a platicar acerca de el pueblo de Dios, ¿verdad? Que este es otro tema. Todo está conectado, todos estos temas se traslapan de alguna manera. Tenemos el reino de Dios, obviamente el reino de Dios implica también el pueblo de Dios, pero podemos ver y enfatizar este tema desde el principio.
Sí, sí, Nathan, como dices, la enseñanza bíblica sobre el reino de Dios y el Mesías, todo eso va ligado con el tema del pueblo de Dios, uno de los grandes megatemas de la teología bíblica.
¿Y dónde empezamos con esto? Si quisiéramos ver el pueblo de Dios, ¿cuáles son las primeras indicaciones en la Biblia que nos están apuntando hacia este tema?
Pues, Nathan, hemos hablado de cómo desde Génesis 1 y 2 podemos ver el reino de Dios en una forma seminal, que allí tenemos los elementos básicos, ¿verdad?, del reino de Dios, y que son básicamente tres elementos. Dios como el rey, gobernando su pueblo en su lugar. Dios, su pueblo y su lugar. Y la historia de la Biblia es la historia de lo que Dios está haciendo para establecer su reino en la tierra. Y si eso es cierto, bueno, entonces podemos decir que la historia de la Biblia es la historia de lo que Dios está haciendo para formar y para crear un pueblo que vive en su lugar bajo su señorío, un pueblo que lo ama, lo sirve, lo obedece y lo adora. Como se resume en esa gran esperanza en la Biblia, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y moraré entre ellos. A lo largo de la Biblia, esa es la gran esperanza. Entonces, toda la Biblia se trata de la revelación acerca del pueblo de Dios y cómo el reino de Dios, creo yo que comienza todo en el huerto de Edén, en la historia de la creación. Podemos discernir en capítulo 1 que de una manera Adán y Eva son distintos del resto de la creación. Entonces en Génesis 1 Dios crea todo, crea el universo, crea todas las criaturas y crea a Adán y Eva, pero ellos son distintos, son realmente creo los prototipos del pueblo de Dios en la Biblia. Y eso comienza con esa expresión que tenemos en capítulo 1 cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso indica que Adán y Eva son distintos, son diferentes del resto de la creación. Bueno, ¿qué implica eso? Que son creados a la imagen de Dios. Bueno, implica que ellos, de una manera especial, son como Dios. tienen una relación familiar con Dios. Podemos ver eso en capítulo 5, versículo 3, cuando se dice que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, una de las características de un hijo es que lleva la imagen de su padre. Entonces, Adán y Eva fueron creados para ser los hijos de Dios. Y por eso la genealogía de Jesús en Lucas 3 identifica a Adán como el hijo de Dios. Set es el hijo de Adán. Adán es el hijo de Dios. Y a lo largo de la Biblia, una de las características del pueblo de Dios es que son hijos. Tienen esa relación familiar con Dios. Y eso continúa hasta el Nuevo Testamento, cuando vemos a Jesucristo como el Hijo de Dios y a nosotros como los hijos de Dios. Hay otras cosas que enseña la historia de la creación. Como los hijos de Dios, Adán y Eva tienen el privilegio de vivir en la presencia de Dios, un tema que ya hemos visto también, ¿verdad? Y allí en la presencia de Dios, ellos sirven a Dios. Entonces podemos decir que ellos tienen el papel de un sacerdote. Un sacerdote es alguien que vive en la presencia de Dios y que sirve a Dios. Uh-huh. Y por eso se dice que ellos tienen que cultivar y cuidar el huerto. Esas dos palabras son palabras que se usa luego para hablar de el trabajo de los sacerdotes en el tabernáculo, en el templo. Uh-huh. Entonces, Edén es un templo, un gran templo huerto donde mora Dios y donde su pueblo vive en su presencia. Además, tienen un papel real. O sea, uno de las implicaciones de ser creado en la imagen de Dios es que el hombre representa la autoridad de Dios en la tierra. Entonces, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, explica las implicaciones de eso así. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Una expresión de ser hijos de Dios y sacerdotes de Dios es que ellos representan la autoridad de Dios en la tierra. Tienen que sojuzgar y señorear la tierra. En otras palabras, Adán y Eva son virreyes o vicerregentes de Dios. Son hijos reales y sacerdotes de Dios. Y esa característica, esta descripción del pueblo de Dios jamás cambia en la historia de la Biblia. Fuimos creados para representar y reflejar a Dios en la tierra.
Entonces, si queremos entender el concepto del pueblo de Dios, tenemos que empezar entendiendo el concepto de hijos de Dios. Esa es la raíz, ¿no? Lo que estás diciendo es, de ahí viene la idea del pueblo de Dios, es hijos de Dios primero, entender qué significa eso, y de ahí podemos ya desarrollarlo para entender cómo se ve el pueblo de Dios o quiénes son el pueblo de Dios.
Entonces podemos decir que uno de los propósitos de la creación es crear y formar un grupo de personas que viven en su presencia como sus hijos, como sus representantes en la tierra. Y eso no solamente, como vamos a ver, no solamente es el propósito de la creación, eso es el propósito de la redención también. Pues, como sabemos, en capítulo 3 algo terrible ocurre. El hombre y la mujer caen de su lugar. Ellos buscan la autonomía y pierden su posición como los virreyes de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios va a hacer para formar su pueblo si Adán y Eva han perdido su lugar? Y Hemos hablado de Génesis 3:15, que es se llama el protoevangelio. Es la primera revelación del evangelio. Ahí Dios tiene un plan, ¿verdad? Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, este versículo nos ayuda a entender que Dios va a dividir toda la raza humana en dos grupos: la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Bueno, ¿quiénes son los hijos, la simiente de Satanás. No está hablando, ¿verdad?, de serpientes bebés. No, está hablando de las personas que se alinean con la serpiente. Uh-huh. Y los hijos, la simiente de la mujer, es otra descendencia. Son los que aman y sirven a Dios. Y yo creo que el Nuevo Testamento confirma eso en 1 de Juan 3, cuando Juan habla de esos dos grupos y usa palabras como simiente y nacido, uh-huh. Hijos. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, hay personas que son como el diablo, son como su padre, ¿verdad? Es lo que Jesús dice en Juan capítulo 8. Ustedes no son hijos de Dios, no son hijos de Abraham, son hijos del diablo, ¿verdad? Entonces, Juan dice en primera de Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Allí tenemos esa idea de la simiente de Dios, los descendientes que son hijos de Dios. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos linajes, dos descendencias. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, los hijos de Dios es ese linaje de personas que aman a Dios y sirven a Dios, que como portadores de la imagen de Dios son como su padre. Y entonces la historia de la Biblia es la historia de esos dos grupos de humanidad. Otra cosa que Génesis 3:15 nos enseña es que la historia de esos dos grupos será una historia de conflicto. Okay. Pondré, dice Dios, pondré enemistad entre los dos. Entonces, a través de la historia, vemos a la simiente de la serpiente buscando destruir a la simiente de la mujer. Pero otra cosa que Génesis 3:15 nos enseña, un punto que hemos visto antes, es que no solamente habla el versículo de una descendencia, una simiente colectiva, también habla de una simiente singular, un Él que vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente.
Claro.
Y eso nos ayuda a entender que el plan de Dios para formar su pueblo tiene que ver con la venida de ese libertador, ese salvador futuro que representará toda la descendencia de la mujer, toda la simiente de la mujer, todos los hijos de Dios. Y como bien sabemos, el Nuevo Testamento es el Hijo de Dios, es la imagen perfecta de Dios que será la persona responsable para reorganizar y reformar y recrear el pueblo de Dios. Pero después de Génesis 3, entonces, la historia de la Biblia es la historia de esos dos descendencias, esos dos grupos de humanidad y lo que Dios está haciendo para formar y desarrollar ese pueblo de Dios. Y finalmente, lo que Dios está haciendo para levantar esa simiente singular que vendrá para redimir a ese pueblo. Y la historia entonces sigue. Génesis 4, ¿verdad? Tenemos la historia de dos hijos de Adán. Y hay enemistad entre los dos. Y uno mata al otro. Entonces Dios levanta a Set, otro hijo de Adán, que es un nuevo representante del linaje. Y así sigue la historia. Entonces, esos son dos momentos importantes, Génesis 1 y 2 y Génesis 3, que nos ayudan a entender a qué se refiere el pueblo de Dios.
Entonces, para resumir, desde el principio, solo hay dos categorías de seres humanos. Solo hay dos.
Así es.
No hay más. No hay más que los que son hijos de Dios, los que son enemigos de Dios. Hijos de Dios o hijos del diablo. Esas son las dos únicas categorías que pueden existir. Y vas a encontrar esas dos categorías a lo largo de toda la Biblia.
Sí, así es. Y la revelación que sigue, pues sigue dándonos más información acerca de esos dos grupos. Y más revelación acerca de la identidad específica, especialmente del pueblo de Dios. Y Por eso tenemos las genealogías en los primeros capítulos de Génesis. Y esas genealogías nos llevan de Adán y Set hasta un hombre que se llama Taré, que se presenta como el padre de Abraham o Abraham. Y así aprendemos que la promesa de la simiente de la mujer se cumplirá en él. El plan de Dios para formar su pueblo se va a centrar en este hombre, Abraham, y su descendencia. ¿Y cómo abre la historia de Abraham? Bueno, vemos que Abraham es llamado por Dios y es separado de las naciones. Génesis 12:1 dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces Dios llama a Abraham y lo separa de su familia, de su tierra. Y eso es algo importante. ¿Qué es el pueblo de Dios? Es un grupo de personas que han sido llamados por Dios y han sido separados del mundo a Dios. Eso es lo que significa ser santo. Uh-huh. Un santo es alguien que ha sido separado. Además, podemos ver en Abraham que el pueblo de Dios es alguien escogido. Es un hombre escogido por Dios, por la gracia de Dios. Es interesante que el libro de Josué, capítulo 24, indica que cuando Abraham y sus padres vivían al otro lado del río, ellos adoraron a otros dioses. O sea, Dios no escogió a Abraham porque él lo merecía. Dios, en su gracia, escogió a ese hombre y lo llamó y lo separó de su familia. ¿Para qué? Para formar una familia en él, un pueblo de Dios. Y entonces en esas promesas a Abraham podemos ver dos elementos del reino de Dios, el pueblo de Dios y el lugar del reino, porque Dios promete darle una tierra. Uh-huh. ¿Y qué es esa tierra? Uh-huh. Es un lugar donde él y su descendencia pueden vivir en la presencia de Dios. Entonces esa es revelación bastante importante. ¿Qué es el pueblo de Dios? Bueno, con Adán y Eva vemos que son hijos reales y sacerdotes que han recibido una comisión de Dios, una comisión de representarlo en la tierra. En la historia de Abraham sigue en esos temas, pero vemos que el pueblo de Dios es un grupo de personas escogidos por Dios y llamados por Dios y separados por Dios a Dios. También vemos que es un grupo de personas, un pueblo formado por medio de un pacto. ¿Qué es un pacto? Porque Dios se acerca a Abraham y hace un pacto con él. Un pacto es un acuerdo entre Dios y una persona, un grupo que establece una relación entre ellos y que define las responsabilidades de cada parte, mm-hmm. cada grupo mm-hmm. en ese pacto. Entonces Dios habla a Abraham y dice: estableceré mi pacto entre ti, entre mí y ti, entre tu descendencia después de ti y en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, formar un pueblo requiere un pacto que establece una relación especial entre Dios y ese pueblo. Entonces, el pueblo de Dios es un grupo de personas que ha sido unido con Dios por medio de un pacto. Mm-hmm. Y en la historia de Abraham podemos ver muchos otros detalles. Una de las características principales de Abraham es que es un hombre de fe obediente. Entonces, ¿qué es lo que Dios exige de las personas que están en un pacto con él como su pueblo? Bueno, él pide que ellos sean personas de fe, que ellos crean en Dios. Entonces, Abraham en la Biblia es el prototipo del pueblo de Dios porque es el prototipo de un hombre de fe obediente. Hebreos, por ejemplo, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Entonces, es un hombre que escucha la voz de Dios y responde en fe y es una fe obediente. Y por eso Génesis 15:6 dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él es el prototipo del pueblo de Dios en las generaciones que siguen. ¿Qué es el pueblo de Dios? Es un grupo de personas, un grupo de pecadores escogidos por la gracia de Dios, llamados por Dios, separados por Dios a Dios, para vivir en fe obediente delante de Él. Es un grupo de personas que ha sido justificado por la fe. Y como Adán y Eva, Abraham recibe una comisión. Esa comisión es ser de bendición no solamente a sus descendientes físicas, sino también a todas las naciones. Claro. Dios le dice, serás bendición, serán benditas en ti, ¿qué? Todas las familias, ¿verdad? De la tierra. Entonces Dios cambia su nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de una multitud, y le dice, tú serás padre de muchas naciones. Y si estamos leyendo el libro de Génesis por primera vez, no entendemos exactamente lo que significa eso. Pero lo que implica es que la descendencia de Abraham no se va a limitar, ¿verdad? A esa descendencia física, que es una sola nación, sino que va a extender a muchas naciones. Entonces, otra vez, la historia de Abraham nos revela muchos detalles importantes acerca del plan de Dios para su pueblo. Y es ahí que entendemos que además la simiente singular también vendrá de Abraham, no solamente la simiente colectiva. Y entendemos entonces que el Mesías futuro, ese libertador prometido en Génesis 3:15, será un hijo de Abraham. Y así comienza el Nuevo Testamento, identificando a Jesús como el hijo de Abraham, esa simiente prometida.
Entonces, estamos viendo ya exactamente cómo el Antiguo Testamento prepara todo el escenario. Nos está mostrando exactamente a qué se refiere pueblo de Dios y cómo... Ya mencionaste un poquito de esto, cómo se va a conectar el Nuevo Testamento con el Antiguo en este tema del pueblo de Dios. ¿Qué significa ser el pueblo de Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus características? Eso ya se ha estado viendo todo el Antiguo Testamento y todo lo que significa pueblo de Israel como nación escogida y pueblo de Dios va a encontrar su verdadero cumplimiento en el Nuevo Testamento, en una categoría en la cual nosotros también estamos incluidos.
Sí, exactamente. Y cuando los autores del Nuevo Testamento buscan lenguaje, vocabulario, palabras e ideas para describir el pueblo de Dios, ¿a dónde van? Bueno, van al Antiguo Testamento y usan palabras como hijos y reyes y sacerdotes, gente escogida, gente separada, gente santa, hijo de Abraham, simiente de Abraham. O sea, esas palabras son palabras que los autores mismos del Nuevo Testamento usan para describir a la iglesia, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. No tienen que inventar nuevos conceptos o nuevas ideas para describir a ese pueblo.
Pues, Aarón, hay más que podemos decir acerca de esto. Vamos a continuar hablando sobre esto en el próximo programa.
Sí, y de hecho, si seguimos en el siguiente libro, el libro de Éxodo, pues vamos a recibir aún más revelación sobre ese pueblo que también se encuentra en el Nuevo Testamento.
Bueno, para el próximo programa podemos continuar hablando acerca de esta idea del pueblo de Dios. Porque no quiero limitarte, no quiero que sientas que tienes que brincarte cosas. Vale la pena que ahondemos en este tema. Y en el próximo programa podemos seguir desarrollando más acerca de esta idea del pueblo de Dios. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero tenemos más tiempo en el próximo programa. Y quiero que la gente vaya viendo y vaya dándose cuenta de cómo todo esto se va a conectar con lo que conocemos en el Nuevo Testamento que se cumple en la iglesia específicamente.
Así es.
Pues gracias Aarón por acompañarnos en este programa y continuamos.
Gracias, Natán.
En el próximo, hablando de este tema tan interesante y tan importante de teología bíblica, el pueblo de Dios.
Sí, ha sido un placer, hermano.
Gracias, Aarón, y gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este programa con otro tema de interés para la familia de hoy. Recuerden que nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales como Clasificación A, y acompáñenos en el próximo programa. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visite nuestra página www.clasificacionA.com.